Café con Lean, un podcast de agilistas para agilistas.
Hola y bienvenidos a la segunda temporada de Café con Lean, un podcast de agilistas para agilistas, en donde episodio a episodio contamos con invitados líderes serviciales de la comunidad en agilidad y conversamos tomándonos un café. Soy Jaime Yáñez, host de este espacio, y en este episodio tenemos como invitado especial desde Chile a Marcelo Álvarez. Marcelo es facilitador visual y además instructor en visual thinking, con un método propio además súper conocido. Y además, definitivamente, Marcelo siempre compartiendo sobre el visual thinking, el pensamiento visual alrededor del mundo. Marcelo, muchas gracias por ser parte de este episodio de nuestro podcast y bienvenido. Realmente felices de que estés por aquí y nos estés dedicando un espacio en tu apretada agenda. Marcelo, cuéntanos sobre ti y tu camino en la facilitación gráfica.
Hola Jaime, hola amigos de la comunidad, gracias por la invitación, es un honor estar con ustedes, feliz de que me hayan invitado. Les cuento un poco. Yo vivo en Machalí, al sur de Santiago de Chile, como a una hora de Santiago. Vivo con mi señora, mi hija que tiene ya 18, mi perrito, con toda mi familia. Y desde aquí atiendo clientes desde Estados Unidos hacia abajo, en toda Latinoamérica y en España. Soy de profesión de base diseñador gráfico, entonces de ahí viene un poco la escuela y la formación. Y luego trabajé más de 23 años en temas de branding de marca para el mundo PyME, y de ahí derivé hace como 7 años atrás al mundo del visual thinking. Primero desde la óptica de la facilitación sin apellido, facilitación a secas, ¿sí? Sin apellido. Y después dije, bueno, si tengo una formación con hartos años de circo, son más de 40.000 horas de vuelo. dije, bueno, entonces esta cosa se me hace natural. Así que me formé con distintos maestros en Latinoamérica. Me compré todos los libros que existían sobre el tema en maestros de Europa y escuelas de Estados Unidos. Y dado eso y mi experiencia, empecé a generar teoría propia y un modo propio, una mirada propia de cómo trabajar este tema. El tema general se llama Visual Thinking o pensamiento visual, que no es lo mismo que Design Thinking. Y dentro de ese pensamiento visual existen subcategorías bien conocidas, que son la facilitación gráfica, que es lo que me convoca, la documentación gráfica o el registro visual, que es un área que yo he trabajado mucho para más de 100 empresas grandes, en eventos, en actividades en vivo, tanto análoga como digital. Está el sketchnoting, que es una disciplina específica también, tomar notas visuales. Están los videos doodle, videos scribing o videos explain o explicativo, que son estos videos con la mano dibujando. Y luego hay otras subcategorías que ya son menos conocidas, pero hay más que eso. Pero todo eso, el paraguas se llama pensamiento visual.
Excelente, Marcelo. Gracias por además contarnos este gran camino, no solamente de experiencia, sino también de tiempo acumulado. Me encanta que lo menciones como horas de vuelo, y qué importante es eso al momento justamente de facilitar, de acompañar procesos tal vez de divergencia o de convergencia, que definitivamente pues colaboren hacia el logro de un objetivo, ¿no? En este punto creo que la facilitación gráfica aporta bastante. Marcelo, pero vamos a la base. ¿Qué es esta facilitación gráfica? ¿Qué significa?
Está compuesto el concepto por dos partes, ¿cierto? Facilitación y esto gráfico, o algunos lo llaman visual. Son distinciones en dominios distintos. Entonces, no es lo mismo. La facilitación, básicamente, es el arte de acompañar, de ser como un compañero de baile, de grupos o equipos humanos, ¿ya? Este acompañamiento tiene fases, tiene una programación y tiene estilos diversos. Y tiene herramientas diversas. Yo como voy a contar mi experiencia, yo cómo me acerqué a este concepto de facilitación y de dónde extraigo esta definición. Yo me formé en esto, primero conociendo el Art of Hosting, el arte de anfitrionar, que es un movimiento internacional que reúne una gran cantidad de herramientas que vienen del mundo de las humanidades, psicología y otras disciplinas que tienen que ver con lo humano. Ahí aparecen estas, se llaman tecnologías sociales, de cómo permitir generar espacios para que las personas conversen y dado esas dinámicas conversacionales puedan lograr objetivos de distinto tipo. ¿Ya? Hay toda una escuela en relación a esto. De ese enfoque del arte de anfitrionar aparecen y aterrizan y se convocan diferentes metodologías que tienen que ver exclusivamente con el arte de facilitar. ¿Ah? Por ejemplo, hay un montón, una larga lista. Yo incluso les puedo compartir un diagrama con más de 50 o 60 metodologías solamente de facilitación. Y esto es pre-Agile. O sea, antes que apareciera el tema del Agile o el agilismo, cuando estaba evolucionando del manifiesto ágil a lo que conocemos hoy día, ya en el mundo la gente se juntaba a conversar bajo ciertas metodologías o ciertos enfoques o herramientas de tecnologías sociales. Pero básicamente es el arte de acompañar y generar los espacios para que la gente converse y dada esa conversación logre objetivos de distintos tipos, laborales, personales, sociales, a una escala micro, meso y macro. Eso es en resumen. Y lo gráfico y lo visual no es lo mismo que lo gráfico. Por ejemplo, y aquí la distinción específica, el Lego Serious Place, por ejemplo, es visual, como ejemplo, pero no es gráfico. Lo gráfico hace alusión específicamente a trazar con algún medio mecánico, por ejemplo, un lápiz, un marcador, un palito en la arena, a trazar, a hacer un signo sobre alguna superficie, signo. Los signos parten desde el punto. Punto, línea, plano, y de ahí van escalando. Entonces, a eso se refiere con gráfico. Cuando se habla de visual, incorporo otros elementos. Por ejemplo, el caso Lego Serious Play de los Lego, o pelotas, o juguetes, o post-it. Esos son elementos visuales, no exclusivamente gráficos. ¿Ya? Entonces hay que hacer la distinción. Para efectos de este programa, vamos a juntar en un puro paquete, vamos a hablar de visual, pero considerando que lo visual, dentro de lo visual está lo gráfico. Eso. Entonces, la definición sería el arte de acompañar conversaciones de grupos o equipos. Hay una distinción también. Grupos son gente que a lo mejor no tiene ninguna conexión entre sí, y equipos tienen... las aglutina la confianza. ¿Ya? La confianza es el pegamento de los equipos. Y dado eso, estos grupos y estos equipos, a través de la intervención de este facilitador, genera una instancia, un espacio para que ellos puedan pasar por distintas etapas a través de una agenda. Generalmente la facilitación, hay una agenda, hay una programación, un programa, un plan. No ocurre en forma espontánea, en el aire, no una conversación de café. ¿Ya? Existe un programa con un propósito claro, un para qué. Y después existen métodos, herramientas para lograr ese viaje, como un viaje de un tren. Va pasando por etapas hasta llegar al resultado final. Eso.
Excelente, Marcelo. Además, qué buena forma de resumir el acompañamiento a grupos y equipos, ¿no? Con la distinción que mencionas, equipo yendo hacia un propósito, además grupo de repente no habiendo llegado a esa conversación aún, pero pues de forma visual, ¿verdad? Y me encantó también la distinción que hiciste entre lo gráfico y lo visual. Por lo tanto, Marcelo, si eso es la facilitación gráfica visual, ¿por qué es importante ahora que la agilidad está no solamente en un boom, sino también ya está aportando valor a muchas organizaciones? Estamos en un entorno complejo, incierto, y la adaptabilidad parece ser un camino. Pero también múltiples equipos, de repente no tan equipos, sino más bien más grupos, ¿cómo podrían servirse de esta facilitación visual? ¿Y a qué deberíamos su importancia en el hoy?
Tú lo has comentado, en un entorno VUCA o VICA, altamente volátil, incierto, etcétera, donde producto del COVID y, por ejemplo, en nuestro país, aparte del COVID, los temas, y en Latinoamérica, los cambios sociales que se han generado, aparece el tema de la falta de control de las organizaciones, de los líderes. Los líderes ya no pueden controlar, se dieron cuenta que tanto los líderes como las personas no controlamos nada, que el control es una ilusión, ¿ya? Eso que controlamos ya no existe. Nos dimos cuenta que en realidad es una ilusión el tema del control, que no es algo, que esas certezas se fumaron. Entonces, eso a muchas personas que no tienen la habilidad de surfear en la incertidumbre, les causa temor, parálisis, miedo, etcétera. A la organización igual. No saben cómo surfear, la mayoría no sabe cómo surfear, cómo moverse en la incertidumbre. No están entrenadas para eso. Venimos de una herencia cultural de 200 años en Latinoamérica, desde los españoles hasta ahora. Los pueblos originarios no tienen el concepto de control, no tienen el concepto de culpa. Somos nosotros los post-hispánicos, post españoles, los que tenemos ese concepto de control y de culpa y esas cosas. ¿Ya? Los pueblos originarios sabios no adolecen de estos conceptos. Entonces, básicamente el tema del control, el tema de la búsqueda de este control, de esta cosa que se perdió en las organizaciones, de este miedo, la aparición de ese miedo, hace que las organizaciones busquen alternativas para poder afrontar y generar este músculo que se llama capacidad adaptativa. Entonces empiezan a probar recetas de todo el mundo. Agilismo, chamanes, lo que les funcione para poder sobrevivir y no morir en el intento. ¿Ya? Y están todos apurados porque nadie sabe cómo hacerlo. ¿Ya? Y aparecen gurús de todos lados con la receta mágica, como estos vendedores de tónico en el oeste americano, que el tónico es capaz de resolver todo. Y después de comprar ese tónico, grandes procesos, por ejemplo, de agilidad que no les funcionan, se dan cuenta que el tema no es la herramienta, el tema son las personas. El gran tema del cambio es la persona, y no es la persona como organización, primero es la persona como individuo. Y se dan cuenta que en el fondo la transformación parte de lo individual y después se vuelve grupal, colectiva, y así va escalando. Entonces, existe mucho ruido hoy día en internet, producto de que la gente está en la casa, y altos niveles de infoxicación. O sea, estamos intoxicados de datos, de memes. Estás viendo un artículo en LinkedIn y después te salta a tu celular a hacer un baile entretenido en TikTok y al final tu cabeza no da más. Y en ese contexto de sobreinformación, de infoxicación, el cerebro humano lo que pide es simpleza, ahorrar energía. Por favor, déjenme en paz, que necesito tomar decisiones que son vitales para mi familia, para mi trabajo y todo. Y no puedo procesar tanta data, tanta basura. Entonces, ahí aparece como alternativa, como herramienta, el dibujo como herramienta tecnológica, con tecnología, como tecnología social, el dibujo como un medio para simplificar, para reducir el gasto de energía en relación a que las personas puedan indagar, visualizar, idear, decidir, hacer finalmente, aprender, comunicar a otros y resolver problemas de manera fácil y con un gasto de energía mínimo. Ese es el vínculo. Es caórdico. O sea, del caos al orden. Y ese puente, lo visual, contribuye a llegar a ese orden. En esa lógica o esa mirada caórdica.
Espectacular, ¿no? El tema de la simpleza. Y además, Marcelo, en agilidad, en adaptabilidad y en entornos tan difíciles, la simplicidad no solamente es arte, es supervivencia, creo yo. Entornos tan complejos y además entornos tan distintos, tan diversos, tan duros de procesar, requieren herramientas como estas. Cuéntame, ¿hay algún ejemplo o varios en donde la facilitación gráfica o visual haya colaborado con organizaciones justamente a simplificar cosas, Marcelo?
Sí, te voy a contar un caso. Me invitaron a un taller de planificación estratégica. Estos talleres, la mayoría voy con... Me tengo que tomar el PCR, ¿PCR se llama? El examen del COVID. PCR, electrocardiograma, examen de orina, todo para poder asistir a esos eventos. Acuerdo de confidencialidad y todo lo que se pueda, porque son secretos y de alto... De se necesitan muchas credenciales para poder participar. En el fondo son estratégicos de verdad y donde se toman decisiones de mucha plata, muchas veces, muchas organizaciones. Y estuve en uno de esos, de una minera internacional que tenía varias minas a su vez, entonces estaban todos los gerentes de distintas regiones de parte del mundo. Y en ese taller se tomaron decisiones estratégicas de varios años y de mucha plata y mucha gente. Cada minera tenía 5.000, 10.000 trabajadores, así cada uno. Y había varias mineras, entonces afectaba a mucha gente. Bueno, después de 2 días de estar encerrado en un hotel y estar acompañando visualmente estas conversaciones respecto al futuro de ese negocio, llegaron a una conclusión, a un mapa de ruta, a una hoja que determinaba cuál era el objetivo, hacia dónde iban y cuáles eran los temas y los compromisos de cada uno de los gerentes. Bueno, casualmente andaba Latinoamérica de visita el CEO internacional de todo este holding. Llegó a la reunión y cuando llegó a la reunión, lo que hizo fue tomar ese papelógrafo grande, 2 metros de ancho, con todo el detalle de todo lo mismo, y le pidió a cada uno de los gerentes que lo firmara, que pusiera su firma, su rúbrica. Y después lo firmó él. Casi como que se cortó las venas y con la sangre firmó el documento. Lo interesante es que como acto simbólico, ese pedazo de papel cobró un valor gigantesco para el equipo, como si fuese el acta de independencia del país, ¿ya? Como los pergaminos del Mar Muerto, una cosa así sagrada, a tal punto que se lo mandaron a los abogados para que lo oficializara. Y está hablando de muchos millones de dólares detrás de esa oficialización y toma de decisión. Pero el boceto, la maqueta, el prototipo, el MVP de la cosa, fue un papel pegado en un muro, bien ordenado, bien hecho, con cuidado, y firmado por cada uno de los gerentes. Y eso fue una de las cosas más wow que me pasó, porque implica no solamente compromiso simbólico, sino compromiso material de quienes estaban ahí. O sea, aparte de todo el proceso emocional e intelectual que significa llegar como a conclusiones, después de decir, ya, lo vamos a hacer, perfecto, listo. ¿Con cuántos millones de dólares significa esto? Tanto, listo, ya, me comprometo, listo, y se hizo, se está haciendo. Entonces tuvo como una dimensión fundacional del futuro de esa compañía esa pieza de papel. Entonces ya no costaba uno, costaba 1.000 después de eso. Fija, entonces fue súper así espectacular que haya ocurrido eso. Y así como eso, me han pasado historias también como en esa línea de que lo que estaba puesto ahí realmente fue, moviliza acciones que implican recursos de todo tipo para las compañías. Entonces, el pedazo de papel ya no cubre otra dimensión.
Excelente, Marcelo. Y me estás contando un ejemplo donde también infiero, había múltiple jerarquía, ¿verdad? Gerentes, divisionales y demás. ¿Crees que el dibujo aplana la jerarquía o nos ayuda de una u otra manera a vernos en el mismo espacio para una toma de decisiones en verdad colaborativa?
Como toda la herramienta, en el fondo depende de quién la use. Más que de por sí el en su genética, en su origen, la herramienta condiciones, tiene que ver con las personas, principalmente. Si las personas toman el acuerdo, los equipos toman el acuerdo, que entrando a ese salón, todos van a ser escuchados, que el rol va a quedar de lado, y toman acuerdos de ese tipo, de que las conversaciones van a ser horizontales, eso es lo que va a determinar que lo que ocurra después en el papel. Que esas conversaciones sean más ricas, menos ricas. Todo depende de la gente. Lo que hace el papel o este recurso gráfico es poder traer a presencia los distintos partes del rompecabezas. Ejemplo, hay una historia de los sabios y el elefante de las aves, ¿esa?
No, Marcelo, cuéntamela.
Mira, bien simple. Un rey tiene distintas versiones, pero más o menos la idea. Un rey manda un par de sabios ciegos, todos ciegos, a ver una criatura que se llama elefante, y estos ciegos empiezan cada uno a palpar distintas partes del elefante, uno la trompa, una pierna, la cola, el lomo, etc. Después regresan y le preguntan, bueno, ¿cómo era el elefante? Y cada uno da un reporte distinto. Entonces, cada sabio tenía una parte de la verdad. Y la suma de todos los sabios le dio una idea más general al rey de cómo era el elefante. ¿Ya? En este caso, esto es lo mismo. Lo visual o lo gráfico permite, si es bien articulado, que estas piezas de rompecabezas se exhiban para que todo el mundo entienda más o menos lo mismo, como la caverna de Platón, que básicamente todos logren ver, por lo menos se acerquen a ver la salida de la caverna, que es el mundo real y no la sombra. Alejarlo de la sombra y moverlo hacia la salida de la caverna. Y lo que busca es lo gráfico, es que es generar una imagen colectiva única, clara, precisa, ideal o no, de lo que el grupo defina o determine. Por eso es que es tan importante, por ejemplo, en mi trabajo, en mi rol de documentador gráfico, que significa que voy como ninja, no hago ni una pregunta, no hablo, como facilitador sí hablo, sí pregunto, sí interactúo, pero como documentador voy modo ninja, notario público, que yo me silencie mis creencias y mis pensamientos, para no generar interpretación o generar la menor intervención en aquello que escucho. Que biológicamente es casi imposible, según Humberto Maturana, somos seres interpretativos. O sea, lo que pasa por tu cabeza igual tiene de tu cosecha, digamos, tiene de ti. Pero el trabajo profesional, por lo menos bajo mi estándar, como lo veo, es tratar de no interpretar aquello que se me... porque no voy en rol de artista. Cuando yo soy artista, tema que no ocupo en mi lenguaje el concepto arte, ni ilustrador, ni nada, yo interpreto, yo le dibujo como veo el mundo. Pero como documentador soy una grabadora humana que es fiel a lo que se dice. Si se dice blanco, es blanco. Y lo escribo tal cual lo dijo la persona. Aunque incomode al gerente general, a veces me han pedido editar láminas porque no le gustó la gerencia algo que dijo un participante. Y yo les digo que mi labor no es editar, es transmitir exactamente lo que lo digo. Si a ellos les incomoda eso, se tendrán que hacer cargo de alguna forma de eso y lo verán como una oportunidad de algo que no están escuchando, o eso que les incomoda será materia de estudio de ellos para que lo vean como una oportunidad de cambio, ¿cierto? Pero mi labor es poner y ser fiel a las conversaciones del grupo o el equipo. Y eso.
Increíble. El tema de la neutralidad, además, qué potente es en la facilitación, Marcelo. Y además, qué difícil es pues vivir neutralidad cuando estamos facilitando. Y de hecho, creo que es de las competencias o habilidades más difíciles a alcanzar dentro de la facilitación, ¿no? Separarte un poquito del juicio y demás.
Sí, una forma de hacerlo es primero suspender los juicios, es entender el rol, y el rol es, yo estoy como instrumento para el servicio de los demás, lo que yo diga es irrelevante, lo que yo piense es irrelevante, yo estoy al servicio como caja de resonancia para los demás, espejo, soy un espejo para los demás. Entonces, cuando uno va en esa postura, uno suspende los juicios, minimiza o pone en pausa el ego, permite que los demás brillen, que los demás florezcan.
Así es, dejamos crecer, ¿no? Y aparte, desde esta mirada apreciativa también seguimos aprendiendo, que es muy importante. Marcelo, tengo una pregunta relacionada a la neutralidad y a la colaboración. Me mencionaste que es en este entorno neutral donde empezaste a ver a estos sabios conjugarse, ¿no? Y empezar a aportar valor para que finalmente este artefacto, registro visual que hiciste, pues quede como tal vez una planificación de miles de millones de dólares. Obviamente hubo colaboración. ¿Podemos usar el visual thinking o la facilitación visual como una herramienta colaborativa? ¿Es posible o no?
Es como preguntarle a la abeja si en el fondo pueden trabajar sola para generar miel. Es el objetivo de esta herramienta es poner en valor la interacción humana, la colaboración. O sea, habitan en el espacio colaborativo. Ahí la herramienta cobra sentido, sirve. ¿Ya? Por eso no es arte, no es para mí, es para todos. ¿Ya? Por ejemplo, esta cosa de lo visual viene del mundo de las cavernas, de esa época, donde aquello que se pintaba cobraba una dimensión mágica, hay un realismo mágico en eso, ritual, mágico, vinculado a lo divino, a la naturaleza, a Dios, a los dioses, etc. Bueno, la cosa no ha cambiado mucho, ahora cambia el contexto nomás. Ahora lo hago entre comillas, un afán o con un objetivo operativo, que es de, tenemos que cumplir nuestro KPI rápido en nuestra oficina y todo lo demás. Pero si tú empiezas a indagar cuáles son los obstáculos que evitan eso, no son desafíos técnicos, son los desafíos adaptativos los que trancan la pelota. Los que no dejan avanzar son desafíos adaptativos, y lo adaptativo, que significa, paréntesis, habilidades blandas, habilidades psico-socio-relacionales, básicamente tiene que ver todo con las personas, y ahí es donde está el cuello de botella, el potencial, lo maravilloso, pero también el infierno está ahí, en las personas, o sea, es luz y sombra en las personas. Y ahí es donde brilla esta herramienta, donde brilla el tema del visual thinking y el pensamiento visual, que es 100% colaborativo. Y hay una capa más profunda aún, que lo colaborativo funciona mucho mejor. Es como meterle, a ti que te gustan los autos, es como meterle nitrógeno. El nitrógeno de la colaboración es la confianza. Es nitrógeno para meterle velocidad al motor, pero así en forma exponencial. La confianza hace que vayas de 1 a 100 en 3 segundos. La confianza. la confianza de los equipos donde ocurre la colaboración. Que ahí la colaboración, sustentada en la confianza, como te digo, multiplica. Multiplica, se acelera. No se detiene en tonterías. Anda rápido. Es económica. Es agradable. Eso.
Importante. Me encanta lo que dijiste, Marcelo, con respecto hasta que es más económica, ¿verdad? Por lo tanto, tal vez desde la facilitación o desde el acompañamiento que hacemos en agilidad, qué importante es enfocarnos en la confianza, ¿no? En la seguridad psicológica, en los equipos, en cómo estamos de verdad acompañando a que esta colaboración ocurra, pero con esta profundidad que nos menciona Marcelo. Confianza, sí, pero dada pues en un entorno en donde todos nos sintamos partícipes de esto, con un fin no solamente colaborativo, sino que todo ocurra en torno a esa confianza. Marcelo, sí. ¿Qué consejo le darías a las personas que te escuchan que buscan seguir su camino de aprendizaje en lo que es el visual thinking, en lo que es la facilitación visual?
La pregunta principal, la movilizadora, la más poderosa, es ¿para qué? Como el por qué de Simon Sinek, del Golden Circle, pero ¿para qué? ¿Para qué quiero hacer esto? La invitación que yo hago es a estudiar para que lo que enseñe esté bien con precisión, ¿ya? Con fundamento, que no sea una conversación de pasillo, ¿ya? Eso. Hay bibliografía, se pueden citar los autores, pero no le copie a alguien que está partiendo, cópiale al maestro. O sea, cita al que escribió el libro, ¿ya? No copie de la copia, no copie de la copia de la copia. Anda a la fuente. Trata de aprender de la fuente y cítalo, no importa. Está perfecto. Si todos aprendemos así. Eso. Entonces, primero propósito y después técnica. Propósito, técnica, conocimiento. Shuhari, que es un concepto. Ya. Primero el propósito, después Shu, que es lo básico, tener el peso. Después el Ha, que es ya un nivel un poco más avanzado, ya. Se pueden cuestionar ciertas cosas, y el IRI ya en el fondo tú creas tu propio método y puedes cuestionar cosas que dicen los maestros y que no estás de acuerdo y todo eso. Eso, el ciclo natural del aprendizaje en cualquier disciplina. Propósito y técnica. Eso.
Super, Marcelo. Si tuvieras que recomendarnos uno o dos libros de esta disciplina, ¿cuáles serían?
Para mí, bueno, es que son varios autores que con distintos enfoques. Todos los de David Sivet son maravillosos, son la base histórica. Los libros escritos o las leyes escritas en Roma para los que estudian derecho, por ejemplo. Esa importancia tienen, son basales, digamos. Los de David Sivet, lo de Dan Rome, que tiene que ver todo con el mundo del sketchnoting, ahí siempre la base. Pero también a mí me gusta mucho los de Martin Hausmann, que es el fundador de Vicablo, del método Vicablo, y que escribió un libro, creo que es fundamental, y que da otro enfoque, que se llama USMO, con Z, U-Z-M-O. Yo creo que esos libros son top. Y ahí hay otros libros que son un compilado de mejores prácticas facilitadores del mundo, que es un libro así gigantesco, ¿ya? Que también lo pueden buscar, que tiene como 40 autores que participan de ese libro. Ese es como el resumen del resumen.
Excelente.
Esos son por algún nombrar alguno.
Gracias, Marcelo. Super.
Y después el que voy a sacar yo, que es un libro práctico y teórico.
¿En serio, Marcelo? ¿Cuándo sale? Para estar expectante.
Lo estamos haciendo, pero tiene como dos dimensiones. Una dimensión teórica, va a tener estas distinciones bien aterrizadas con la pelota a piso, si bien fundamentada. Y después tiene una dimensión práctica. Por ejemplo, bueno, ¿cómo se hace un lettering rápido en contra el tiempo, en un evento? ¿Cómo se hace? Cosas así como esas. cosas prácticas así muy, muy, muy aterrizadas y desde la práctica, desde la experiencia.
Excelente, Marcelo. En cuanto salga, por favor, avísanos. Estoy seguro que más de uno aquí en la comunidad va a querer adquirirlo. Además, no solo por tu experiencia, Marcelo, sino por la forma en la que transmites conocimiento y esta práctica de años. He asistido a varios de tus webinars, Marcelo, y efectivamente, ¿no? Hay técnica, hay propósito y sobre todo hay una conversación coherente en torno a este tema. Yo te considero un referente en el visual thinking, Marcelo, a nivel, incluso a nivel mundial.
Gracias. En los talleres físicos lo hago estilo Miyagi, así, pulir y encerar. Te pueden contar ahí con sangre y nariz tanto trabajar.
Y ya pronto me voy a estar sumando a alguno, Marcelo, definitivamente.
Son duro. Por mientras virtual, hacemos entrenamiento virtual.
Excelente. Marcelo, última pregunta que siempre le hacemos a nuestros invitados. ¿Qué consejo tienes para las organizaciones que te están escuchando? De repente líderes, líderes serviciales, gerentes, directores, que también escuchan el podcast, que quieren empezar a verle la potencia de todo lo que nos has contado, pero ya a un nivel organizacional.
Sí, aquello que se dibuja en forma simple y clara se entiende. Si se entiende, se puede alinear a los colaboradores. Si se alinean los colaboradores, se pueden generar compromisos. Si se generan compromisos, se pueden ir cumpliendo pequeñas metas. Si se cumplen pequeñas metas, se contagia al resto de la organización. Se contagia al resto de la organización, hay un cambio sistémico. Parte todo de la visión, de propósito, pero es una visión bien contada, claramente contada, bellamente contada para inspirar y motivar. Y desde ahí, como una pirámide, empieza de a poco a generarse esta suerte de mindset, de postura, de mirada, de no quería ocupar el término virus, pero
creo que no es muy contextual, Marcelo.
Sí, de cuánto se llama, de transformación individual y colectiva, de este entusiasmo. Parte de la visión bien contada.
Excelente, Marcelo. Muchas gracias por este espacio, Marcelo, por aceptar la invitación, y estoy seguro que vamos a tener otro espacio pronto. Expectantes de tu libro, de tus materiales, de tus certificaciones y, cómo no, también de tus talleres. Nos despedimos, Marcelo. Gracias por escucharnos, agilistas. Nos vemos en otro episodio. Chao, Marcelo.
Chao, muchas gracias a todos. Gracias por la invitación, Jaime.
Café con Lean.